Buenas tardes, José. Un saludo especial a todos los oyentes y televidentes de la Unión.
Exacto, gracias. Ministro, una cuestión que no podemos dejar de lado es, antes quiero plantearle un poco, ¿qué es la transformación educativa? ¿Qué busca la transformación educativa? Primero eso y posteriormente estar entrando al tema de debate para entendernos y que la gente que nos escuche sepa qué es la transformación y qué busca la transformación educativa.
Bueno, perfecto. La transformación educativa es la respuesta de los técnicos paraguayos a la reforma. O sea, vale decir, la reforma cumplió un papel muy importante en los años 90 hasta la fecha, donde se dio mucho énfasis en la amplitud, en la cobertura del servicio educativo, pero esta amplitud o cobertura fue en detrimento de la calidad. Hoy los resultados de la calidad de la educación no son satisfactorios para el MEC, para la ciudadanía, para todos. Y entonces el MEC empezó a encarar un proceso llamado de transformación educativa de tal manera a mejorar la calidad de la educación en Paraguay. Eso es transformación educativa, es la respuesta técnica del mejor equipo de técnicos paraguayos que con participación de la ciudadanía, de los padres, de los chicos, de la sociedad toda, a través de innumerables foros nacionales, regionales, departamentales, consultas en red, más de 500.000 consultas digitales. Realmente fue un proceso titánico. Lo que pasa, José, es que lograr que el consenso es muy difícil. Y bueno, ahí estamos, en este momento estamos en esta parte.
Ok, perfecto. Básicamente, entonces, está explicado, digamos, cuál es el planteamiento que se da. Ahora, yo, la reforma, lo que se llamaba anteriormente, ya desde la época de la entonces ministra Ovelar, Blanca Ovelar, una parte de la biblioteca decía que funcionó, otras dice que no, o sea, y se nota, digamos, en las calificaciones de los niños, la preparación, digamos, para la época terciaria y demás, y decían, la educación vino fracasando en cada una de sus reformas, y es que se le puede llamar así en este momento. O sea, quiero plantearle, ¿cuál es la diferencia de esta que se va a intentar aplicar, que está intentando aplicar ahora, y las anteriores en las que se habla de fracasos también, doctor?
Mira, yo creo que la principal diferencia, 27 años de la reforma educativa, es que en este momento, ¿verdad?, por primera vez planteamos desde el punto de vista no solamente pedagógico, sino desde el punto de vista económico. Nosotros planteamos una revolución educativa. Esta revolución educativa nos va a llevar a una revolución económica y va a permitir que el Paraguay por fin pueda entrar en la sociedad del conocimiento, a través de la sociedad del conocimiento, en la economía del conocimiento. Yo pienso particularmente que la reforma fracasó porque no tenía fuente de financiamiento, ¿verdad? Y eso no queremos cometer ahora. Nosotros no tenemos ningún apuro en implementar la transformación educativa en cuanto y en tanto no tengamos asegurado la capacidad de duplicar la inversión en educación.
Y justamente, la financiación que se hablaba, y ahí entraba el reclamo hecho por algunos padres con el ingeniero Ortigosa, con quien estábamos hablando hoy, creo que lo conoce, decía él...
Al pastor Ortigosa le conozco.
Exacto, okay. Miguel Ángel Ortigosa.
Que es pastor.
Ok. Él planteaba, entre otras cosas, decía, nosotros no queremos una financiación que venga atada. No queremos una financiación que diga qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que implementar esto, porque esa financiación trae una política oculta que nosotros queremos conocer de qué se trata y el ministerio no nos muestra. Nosotros tenemos una serie de sospechas que esto viene, ese crédito, ese dinero, la plata de donde va a salir, decía, viene atado con unas instrucciones ocultas que nosotros queremos saber de qué se trata, porque en definitiva son nuestros hijos los que están yendo a esas escuelas a recibir, digamos, ese tipo de educación en la cual nosotros no estamos de acuerdo.
Bueno, es difícil hablar sobre lo que no existe. A mí me encanta, o sea, que a mí me gusta la historia y me gusta el tema de los mitos, leyendas. Y lo que cuenta el pastor son mitos, leyendas, miedos. Y estos mitos, leyendas y miedos que ellos quieren meterle a la sociedad es porque a ellos les gusta el oscurantismo. Ellos son practicantes del oscurantismo. A ellos no les interesa la ciencia, porque en el derecho público lo que no está escrito no existe. Y yo te invito, José, a que yo estoy seguro que vos ya leíste el documento, no vas a encontrar una sola mención a la ideología de género. Y este documento, hecho por los mejores técnicos del Paraguay, no tuvo ninguna financiación externa. Entonces, el pastor Ortigosa, a pesar de ser pastor, miente, que algo queda. Ese es el pastor Ortigosa, y le está haciendo mucho daño a la educación, le está haciendo mucho daño al diálogo que queremos tener con los padres, porque nosotros realmente estamos abiertos a todos los padres de familia, como lo hemos estado abiertos durante todos los foros, y lo vamos a seguir estando abiertos. Y tanta es la amplitud que tiene el Ministerio de Educación y Ciencia, que amplió hasta el 30 de abril de 2023 para seguir haciendo mesas, para seguir escuchando las sugerencias, y sobre todo, si existiera algo específico que quisieran cambiar, está abierto el documento. Pero lo que nos pueden decir es que nosotros tenemos sospecha, tenemos miedo, puede abrir alguna puerta. Y quiero volver a aclarar, no hay fondos externos, son fondos del PEI. Estos fondos del PEI que vienen de la cesión de energía de Itaipú son los que con eso se financió este proceso de transformación educativa.
Él plantea que hay una preocupación genuina y que no ingresa aquí ninguna puntualización religiosa de ninguna laya. Eso mismo se lo pregunté esta mañana y me decía, no existe absolutamente nada de eso. Pero lo que decía él, entre otras cosas, pero tampoco queremos dejar la puerta abierta para que esta agenda ingrese en lo que él llamó una suerte de interculturalidad directamente, que está estableciendo directamente una... introduciendo, decía él, una cultura de la conducta LGTB, por ejemplo. Es una de las cuestiones que dice él. No puedo discutir con el ministerio porque el ministerio no me quiere escuchar. O sea, me escucha, pero tampoco baja sobre la mesa de debates porque no quiere debatir al Ministerio de Educación con nosotros. Palabras
textuales suyas. Nosotros ya hemos sentado nuestra posición, que tanto el ministerio como el gobierno, a través del señor presidente de la República, se ha declarado pro vida, pro familia. Nosotros estamos en contra de todas las ideologías. En eso estamos de acuerdo. Y lo que parece que la gente no quiere entender es que la interculturalidad es solamente la interrelación respetuosa entre las culturas distintas basado en el reconocimiento de la diversidad cultural. Porque nosotros tenemos pueblos aborígenes, tenemos japoneses, tenemos ucranianos, tenemos alemanes, y tenemos que respetarnos, y tenemos que crecer, y tenemos que aprender de ellos. Esa es la interculturalidad, y que está definida, y no abre a otras, a lo que él piensa que ellos tienen miedo. No existe eso.
¿Cuál va a ser el blindaje? Probablemente, con lo que estás planteando, doctor, yo lo que creo que ese temor... O sea, mira, es una intuición mía, puedo estar equivocado, porque no, esto no me lo dijo, pero yo, escuchándolo a él, escuchándolo a usted, yo digo, lo más probable es que en lo que se planteaba, entonces te quiero plantearlo como una consulta, es que este intercambio, esta interculturalidad, habría un temor que deje puertas abiertas de ingreso como la conducta LGTB, que yo creo que esa es la cuestión de fondo. Entonces, lo que yo plantearía es seguramente es que ellos están pidiendo una suerte de blindaje para que eso no ingrese en las escuelas. Decía, nosotros no estamos en contra de la gente que tiene esa conducta de vida. Lo que no quiero es que lo que no queremos es que entren en las escuelas en chicos que todavía no tienen la capacidad de decidir qué hacer con su vida. Directa hasta ahí, Iván.
Pero es que coincidimos 100%. El Estado debe proteger a los chicos. Estamos 100% de acuerdo. Y eso no vas a encontrar una sola mención en el documento de lo que él tiene miedo. Y podemos poner en el documento, si quieren, explícitamente que nunca entrará, todo lo que quieran. Lo que pasa es que ellos, cuando les sentás en la mesa, no son capaces de hacer un aporte serio. Ellos siempre quieren desvirtuar. Ellos hablan de que hay tres ejes que del mal. O sea, que sinceramente es muy difícil hablar con la gente fanática que es adversa a la ciencia. Es muy difícil, siendo que nosotros sí compartimos los mismos principios, pero ellos están en contra de cualquier movimiento de la transformación educativa. porque lo han politizado. Ese fue el problema real. José, ellos están de un lado político que no es el mío y le están queriendo perjudicar a la educación porque no compartimos los mismos pensamientos políticos, y eso no es correcto.
Ahora, eso sí, lo que hay que, yo creo que habría que existir, desarrollar, digamos, una especie de control interno. Recordar lo que pasó hace inicio de esta semana o la anterior, nomás en Ciudad del Este, donde una docente recién recibida terminó abriendo un libro de texto. Yo le pregunté después a Zulma Morales y me decía, creo que fue la otra directora, no recuerdo muy bien con quién le consulté, pero decía, esta docente termina mostrando una familia homoparental, y yo decía, pero ¿cómo? ¿Eso es parte? ¿Eso significa entonces que eso podría ser parte de la malla? Y me dice, no. Ocurre que encontramos que como no tiene textos, ella misma se fue y buscó. O sea, yo veo que ahí existe un problema de quizás de financiación, de estrategias, de difusión del plan del Ministerio de Educación para decir, no, este libro no. Algo pasa en ese proceso de comunicación que hace que estos padres generan ese tipo de dudas con información como esta, por ejemplo, ministro.
Estoy de acuerdo, lo que pasa es que no tenemos los recursos necesarios para que en todos los chicos reciban solamente los materiales del MEC. Por primera vez, el año que viene, todos los chicos van a recibir materiales de la parte de lengua y la parte de matemática. Por primera vez, algo después de tantos años, y los chicos reclaman que por lo menos reciban 10 libros. Y nosotros queremos lo mismo, pero no tenemos fuente de financiación. Entonces, si nosotros no aprobamos la reforma, es un círculo vicioso, nunca vamos a salir. Acá los materiales deben ser materiales revisados por el Ministerio de Educación y de Ciencia y que nos dé y que no contengan ningún tipo de ideología que vaya contra la Constitución Nacional y las leyes paraguayas. Nosotros no vamos a permitir. Es que es ilógico que el Estado vaya contra las leyes. Ahí lo que ya no tiene lógica es lo discutir eso, porque el Estado no va a permitir.
Claro,
eso.
Ahora, ministro, por una cuestión, alguien tiene que asumir la responsabilidad, no solamente esta joven. O sea, mira, le separaron, me dice la tu funcionaria que le separaron y le sumariaron. Ella no es culpable de eso, de lo que ocurrió. O sea, la responsabilidad del ministerio asume ella.
No, pero el sumario es para investigar dónde está la falencia. No se la acusa a la docente, sino que la docente explique qué pasó, cómo pasó. Y es una oportunidad de defender. Acá nadie está acusando a nadie. O sea que realmente el ministerio, somos todos. La docente es parte del ministerio. No existen docentes y ministerio, no.
Claro.
La docente es una funcionaria del ministerio.
Por eso, cuando hoy conversaba con este ciudadano Ortigosa, me decía, la transformación educativa, nosotros hemos encontrado que está contaminado con ideología de género. Planteaba, entre otras cosas, que se detectó esto y hay documentos. Yo me imagino que se refiere a cosas como esta.
Sí, pero no es un documento del MEC. La niña accedió a internet, toda su biografía está bajada, la bibliografía está bajada de internet, no era de un material del MEC. Ellos quisieron montar un circo, ¿verdad? Y por eso ellos estaban en ese lugar. ¿No te parece muy habiendo 8.500 instituciones, justo ellos estaban en ese lugar? Ellos quisieron otra vez montar su circo. Realmente pobre niña, pobre maestra, pero nosotros cumplimos con nuestro deber de Estado y por eso hemos abierto el sumario para investigar. Y vamos a ver si no hay responsables esta MEC también para poder después denunciarlo a la Fiscalía.
Ministro, permitime retroceder un poco más sobre esta cuestión y quiero plantearle lo siguiente. ¿Qué espacio de prioritario ocupa, digamos, las escuelas que están sin techos, aquellas que están por caerse? No hay transformación educativa que funcione con chicos bajo árboles, ministro.
Totalmente de acuerdo. Si vos me seguiste desde que asumí hace 7 meses, era lo primero y lo más importante para mí era solucionar el tema de los techos caídos. Tanto así que hemos hecho un levantamiento de cuánto necesitamos para solucionar solamente el tema de techos de manera urgente. Y está en torno a los 14 millones de dólares que tendríamos que invertir el próximo año solo para solucionar los techos que se están por caer. No estamos hablando de las goteras o techos mal, no, solo los que están por caer. Y si nosotros vamos a hablar de las reparaciones, hablamos entre 450 y 500 millones de dólares. Y eso está previsto dentro de lo que es la transformación educativa. O sea, uno de los pilares es la parte de infraestructura, otro es la parte de formación docente, el otro es la parte de TIC, esto está muy bien articulado. Y un pilar para que te des cuenta, yo me senté innumerables veces con el pastor Ortigosa y otros pastores y también representantes de la Iglesia Católica. Hemos puesto, ¿verdad?, hemos incluido una novena política, ¿verdad?, que es la parte de la familia, sociedad y educación, que busca fortalecer a las ACE y los EJIE. Eso no estaba cuando yo entré al ministerio, y a partir de las múltiples reuniones que tuvimos con ellos, entonces hemos incorporado esta política. Ellos dicen, no se nos escucha. ¿Y cómo no se le va a escuchar si lo que ellos dicen está incluido en la novena política? Mienten que algo queda, lastimosamente.
Ministro, yo creo que hace falta, eso le dije también a Zulma y a otra, y a la directora Cauriza, le decía, yo creo que hay un primero, una cuestión muy básica, hay un error, y que adolece no solamente el ministerio, ocurrió la pandemia con el Ministerio de Salud, no tiene una política comunicacional. Si vos me decís que este documento no contiene ideología, entonces la mejor manera para decirle, no hay ni muchachos, gente de los padres, no hay ni lo que ustedes acusan, pero no hay, pero van a seguir diciendo mientras no exista una política comunicacional exacta que me explique. Brunetti me había traído un documento acá cuando estaba a punto de salir del ministerio, donde, pero decía, todo lindo era, pero nadie conoce, o por lo menos buena parte de la ciudadanía no conoce. Yo creo que ese sea el ministerio, adolece de una política comunicacional efectiva, ministro.
Hacemos mea culpa, ¿verdad? Pero no porque no tengamos un equipo comunicacional, sino lastimosamente en nuestro país las buenas noticias, lo que lleva al desarrollo, no vende, no es escuchado, porque nosotros hemos publicado por la página web, hemos promocionado a través de concursos, hemos hecho de todo, y el nivel de acceso a nuestra página para mirar el plan es mínimo. Realmente tenés razón, vamos a replantear, por eso que tenemos tiempo hasta el 30 de abril para seguir difundiendo, vamos a pedirle a los medios de prensa que nos den más espacio, y vamos a ir planteando política por política. A mí me planteó mi jefa de prensa tocar una política por semana, y probablemente eso lo vamos a empezar a hacer desde la próxima semana.
Exacto. Ahora, ministro, ¿cuánta plata necesita? Quiero separar un poco una cuestión de la otra, porque del resto de la cuestión académica, sino la cuestión de la estructura. ¿Cuánta plata se necesita? ¿Por qué no te haces cargo de Fonacide, ministro, por ejemplo? Y replantea eso, y no sé, hacer un pequeño, si es necesario, un pequeño ministerio de dos o tres personas en los municipios. Yo sé que es un imposible lo que te voy a pedir, te voy a decir, porque los bandidos de los intendentes se quedan con la plata de Fonacide, entonces ya no pueden acceder a ese dinero, y las escuelas, o sea, hay que encontrar una solución para resolver primero esto, los niños no más bajo el mango, o sea, alguien se le tiene que prender la lamparita en algún lugar, Hacienda, Educación, el Presidente de la República, alguien que diga, vamos a formar nuestro equipo de trabajo, y vos tenés muchos funcionarios, y te puedo asegurar que tenés una partida que no hace mucho nada tampoco en el Ministerio, y le pones a trabajar en ese sentido en los municipios para que Fonacide realmente funcione, ministro.
Es que dentro de lo que es la transformación educativa, otro de los pilares es la descentralización, es el fortalecimiento de los consejos departamentales y consejos distritales de educación. Y ellos deberían ser los veedores de estas obras. En la medida que nosotros logremos aumentar el capital social, en la medida que seamos más controlemos más las inversiones y estemos encima de los ejecutores, tanto de los gobernadores, intendentes, y sobre todo sobre el MEC mismo, nosotros también necesitamos esa contraloría social, pero este país va a ir adelante. Nosotros tenemos un planteamiento claro de que el MEC debe ser el ejecutor en este momento de las obras de infraestructura en esta emergencia en la que estamos. Posteriormente podemos volver a delegar en las intendencias y municipios, pero en la emergencia de hoy el MEC tiene que asumir su rol.
Yo te puedo asegurar que hay por lo menos 60-70% de municipios y gobernaciones que ya no reciben plata de Fonacide, porque hasta este momento no están presentando un solo documento de la utilización de ese dinero. Entonces yo creo que urge antes de abril buscar un mecanismo, no sé, sacarle un proyecto de ley, no sé cómo se hace esto, para que alguien responsable se encargue de esto, si no el próximo gobierno va a heredar esqueletos de escuelas. Ahora, ministro,
yo te quería decir nomás que estamos trabajando con el equipo técnico del área de construcciones, más los técnicos del MEC, para hacer un planteamiento formal, por lo menos para iniciar estas reparaciones, será para el próximo año. No quiero adelantar porque estamos trabajando y cuando tengamos un documento más avanzado con fuente de financiación, te voy a estar anunciando eso.
Yo te puedo comprometer, ministro, para que vengas acá a la radio y conversar con los padres. Ellos dicen, nosotros queremos hablar con el ministro, pero nos delegan, y nosotros queremos hablar con el ministro y mostrarle lo que nosotros tenemos, y que ellos nos digan, está bien o está mal, pero que nos muestren realmente, porque queremos ese debate. Ellos dicen, se manifiestan abiertamente. Yo me voy a encargar, ministro, de que sea, vamos a hablar exclusivamente de educación, de no meter acá oscurantismo, que es lo que dijiste al principio. Eso tampoco a mí me interesa, porque en las iglesias lo que menos se enseña de repente es a leer y escribir también. Ahora, pero yo querría que un compromiso de los sectores, a mí me preocupa mucho esto, tengo nietos que están van a ir a la escuela, no tienen cómo hacerlo, son chiquitos todavía, me preocupa, digamos, que esto de repente genere serios inconvenientes cuando ellos vayan a la escuela al primer y al segundo grado, o sea, pero eso es un ejemplo nada más, hay una cuestión mucho más grave todavía, que es necesario que esos sectores de la sociedad que son fundamentales para los chicos que van a la escuela hoy se pongan de acuerdo, y esta podría ser una oportunidad. Quiero comprometerte, ministro.
O sea, yo me voy a ir, pero primero que te pongan por escrito qué quieren cambiar, y sobre esos puntos vamos a hablar, porque no se puede en forma generalista para ir a quien habla más fuerte, a mentir. Porque ellos, eso lo pagan. Sí, yo te digo, que te lleven que preparen el documento y sobre ese documento vamos a discutir. ¿Qué quieren cambiar de la transformación educativa? Página tal frase, tal palabra. ¿Qué quieren cambiar? Y con mil gusto me voy, me comprometo ante el público, así con mil gusto.
La producción se va a encargar de eso, ministro, te puedo asegurar, y los voy a convocar para ver si podemos conversar toda una tarde, ¿te parece?
Sí, José, yo creo que va a ser importante. Estoy abierto a dialogar, mismo con el pastor, que tiene un pensamiento oscurantista, mismo con él vamos a sentarnos, con mil gusto, todo sea por los chicos.
Gracias, ministro, por habernos atendido.
Un abrazo, José. Hasta luego.
Nicolás Zárate, él es ministro de Educación y Ciencias. Celeste, tendrás un trabajo fenomenal.